Son las 10 y 23 minutos y ponemos el punto de partida a este espacio. Este es un espacio, como decíamos en la presentación, que nunca habría querido, nunca habríamos querido presentar en la radio, en este programa. Y es que vivimos en un mundo donde el primer dios es el dinero. El dinero da permiso para hacer cualquier cosa. Vemos a gente que ayer eran respetadas personas, recibidas en espacios con honores y que hoy se descubren como delincuentes. Y llevamos años sobrellevando este asqueroso escenario, desde el Borbón, primera autoridad nacional, hasta el último segurata de discoteca ascendido a maestro de la corrupción. Casos de exhibición vergonzosa, de golfería, sexo, alcohol, desfalcos, extorsiones, ministros corruptos legislando a su favor en contra de todo el sistema y eternos casos de corrupción dormitando desde decenas de años en los juzgados, retrasándolos incomprensiblemente a la espera de que se olviden o prescriban, sabe Dios qué. Vemos a políticos pegándose, insultándose mientras las legislaturas avanzan en el tiempo sin materializar lo necesario para los ciudadanos. Pero mientras esto sucede, el abuso recae con toda su crudeza en escenarios donde el pobre, el sencillo y el humilde ciudadano cae condenado por fondos de inversión y bancos buitres amparados por una legislación que le protege al defraudado y condena. Le protege al defraudador y condena al defraudado, que no quiero llamar a todo esto justicia. Nos acompaña Asier García, portavoz de la familia, de las tres familias, de la única familia de Erandio que ha sido desahuciada en su casa tras haber soportado desde el año 2007 una cadena de despropósitos por haber firmado una hipoteca abusiva. Y no quiero extenderme más porque el resto de los datos, de las opiniones y de las consideraciones las vamos a comentar con Asier García, portavoz de las tres familias, que no sé si puedo llamar así, que es una unidad familiar porque es Asier y su mujer, sus padres y sus suegros y un hijo de 17 años. Hola Asier, muy buenos días.
Hola Egunon.
Egunon.
Buenos días a todos.
Egunon. Y gracias por haber venido a contarnos todo esto, que hemos tenido noticia por las frías letras de los periódicos y de algunas otras medios en los que habéis tenido presencia. Y vamos a escucharte sobre todo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Desde cuándo estamos con este tema?
Nosotros estamos con este tema desde el 31 de mayo de 2007, el día en que firmamos una hipoteca que para ellos era una maravilla, era lo mejor que había en el mercado y para nosotros ha sido la ruina.
Claro. A ver, ¿y cómo alguien se preguntará, ¿y cómo es que firmasteis esa hipoteca?
Pues éramos dos parejas jóvenes del día a día, todos con trabajo, tan normal, tan natural.
Como tantas y tantas, sin duda.
Claro. Y somos personas pues que al final nos tenemos que fiar de los estados.
Claro. Y luego, claro, cuando estás en la presencia del que te va a dar el dinero, por decirlo de alguna forma, y te está contando todas las bondades, supongo yo que lo primero que tienes que hacer es, lo primero que hacemos todos, es creértelo.
Claro.
Hay un señor con corbata, hay unos documentos, hay unos notarios, hay una cantidad de cosas que dices, todo esto no puede fallar.
Efectivamente.
Pues falló.
Para mí no es un fallo. Eso estaba preparado desde el inicio, porque un fallo puede ser un fallo, pero es que esto es una cadena de fallos.
¿En qué momento os disteis cuenta de que algo pasaba?
Pues cuando llevábamos unos años de hipoteca, a nosotros se nos vendió un producto que era maravilloso en el mercado, en el 2007, cuando el Euribor estaba un 3,70, 4, andaba por ahí, se nos vendió un tipo de interés fijo, que no se iba a mover la hipoteca, no se iba a mover la cuota, íbamos a estar fantásticamente. Claro, y nosotros nos íbamos dando cuenta que mes a mes, cada dos meses, la hipoteca ascendía, o sea, unas cifras...
Pero eso no era lo que teníais firmado.
Claro, y nosotros ahí íbamos pagando religiosamente y llega un momento en que te vas sintiendo asfixiado. porque suben las cantidades, o sea, no es que suban 20 euros, 10 euros. Nosotros pagamos 2.200, 2.400, 2.600, 2.900, 3.100.
Pero bueno,
eran a ver, situaciones...
¿Fuisteis al banco a decir, oye, qué está pasando?
Efectivamente.
¿Y qué os decían?
Nos pusimos en contacto con ellos y a nosotros en ningún momento se nos ha dado nada. Es que ni se nos ha atendido siquiera.
Te creo.
Nada.
Te creo.
Cero.
Te creo.
¿Pero había alguna letra pequeña o algo que decía que subirían en función de lo que a ellos se les ocurriría?
Nosotros no entendemos de eso. Para eso claro. Estaban los abogados del banco, estaba el notario que se supone que nos tenía que informar de lo que se iba a firmar. Había una serie de personas que son los que se dedican a ellos. Nosotros al final somos obreros, trabajadores... escuchas y no te queda otra que fiarte de lo que te están contando.
Claro, claro, porque todo el mundo está firmando hipotecas todos los días y a nadie le pasaba eso.
Claro, nosotros en ese momento pues, estábamos...
Bueno, te pueden subir lo que quieran.
Sí.
Te pueden subir según el índice
claro.
que marca el gobierno.
Claro.
A ver, hipoteca variable.
Estamos hablando del 2007, estamos hablando de todas aquellas no sé cómo se llamaban las hipotecas, Premay.
Basura.
Toda sí, la basura. Correcto. Estuvo la burbuja inmobiliaria, es también lo que ocurrió, y estuvo también aquellos fondos que caducaban en el año 1999 y que no podías recuperarlos. ¿Os acordáis cómo se llamaban aquellos planes de pensiones que fueron irrecuperables, que se quedaron los bancos con ese dinero?
Uh-huh.
Sí. Pues estamos hablando de todo eso. Uh-huh. No tengo el nombre ahora para recordarlo y tampoco quiero desviarme por ahí. O sea, que quiero... O sea, vosotros estáis... de repente llega un momento que estáis duplicando el precio que habéis contratado.
Estábamos prácticamente duplicándolo.
Ya.
Claro, nosotros lo único que teníamos en mente es una hipoteca fija en aquel momento,
claro,
que nos vendieron, que el Euribor estaba así un poco inestable, bueno, nosotros pagábamos un 6,75 de IRPH de interés, ¿sí? Más un 2,5. O sea, y nos hemos dado cuenta con el tiempo lo que es el IRPH, que al final es un tipo de interés que mueve la banca a su antojo. O sea,
ya. Claro.
O sea, que no es el TAE de las hipotecas normales.
Yo, para mí, que ellos veían que se iba pagando religiosamente 2.500, 2.600 y decían, estos pueden...
Ibais pagando, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, vosotros habéis estado pagando hasta que llega un momento en que no podéis seguir pagando.
No.
¿Habéis pagado
nosotros
siempre?
Nosotros pagamos hasta que en el 2015... la cosa se dispara, vemos que algo está pasando muy gordo y que ya nos estábamos viendo con la soga al cuello porque ya eran cantidades excesivas y lo ponemos en manos de unos abogados. Vamos al primer juicio por la nulidad de las cláusulas abusivas que el propio banco reconoce. Tenemos las cláusulas abusivas reconocidas por el propio banco, menos el IRPH que en aquel momento estaba en stand-by. Luego el Tijue nos dio la razón. Pero es la única noticia que tenemos. Aquel reconocimiento de cláusulas abusivas y hasta el día de hoy no hemos vuelto a recibir nada que podamos ir avanzando a favor nuestro ni a favor
de... A ver, esto que nos estás contando...
Las preferentes, es era, como Goldo,
la preferente,
lo que decías.
La preferente.
Que nos lo ha dicho un amigo.
Sí, efectivamente. Digo que, o sea, que llega un momento, 8 años después, hablas de 2015.
10 años. Nosotros firmamos en 2007,
¿sí?
Estamos hasta el 2015, hasta que nos sale eso, en 2017 dejamos de pagar.
Y ya resulta que no os dan ninguna explicación, que es algo así como decir, sí, tienes razón, pero te fastidias.
¿Claro? Sí, tiene razón. En ese momento, en la actuación que estuvimos en el juzgado, sí, se nos reconoce, tenéis razón, pero nos hemos dado cuenta que ese era aparente, porque por detrás han hecho lo que les ha dado la gana,
claro,
han continuado con las ejecuciones cuando no hay unas sentencias, cuando no hemos sido juzgados, o sea,
sí, con una impunidad,
no me lo creo,
además.
No me lo creo lo que han hecho. Es que es imposible de creer, nadie se lo puede creer.
Nadie se lo puede creer.
Cualquier ciudadano es inocente hasta que hay una sentencia firme.
Claro. Pero,
digo yo.
Pero bueno, tenéis ya una sentencia del Superior de Justicia a vuestro favor.
Claro.
O sea, el culpable son ellos por el Tribunal Superior de Justicia.
Alguien les está apoyando. Alguien está apoyando estas estafas, porque es que no tienen otro nombre. Yo lo considero una estafa.
Sí, ¿Y sois 100%. Los únicos o hay más personas como vosotros?
Yo estuve en una plataforma... que donde estábamos un poquito todos los del tema de del Santander, de IRPH y todo esto, y somos cientos de afectados. En mi propio barrio, en Erandio, yo he tenido presencia, he tenido que estar hablando con gente que está hasta aquí también, pero a veces unos tienen medios, otros no tienen medios, no se pueden defender,
A ver,
hay muchas situaciones, yo conozco a más de 10 de mi pueblo.
Yo pienso que, aunque tengas medios, si te están acogotando, la injusticia es la injusticia. Puedas o no atenderlos. O sea, no, sí, como tienes medios, voy a aprovecharme y te voy a robar, porque es así.
Claro, es que le tienen hablando. Que devolver el dinero que ha pagado de más.
No, le devolveré y la propiedad.
Claro.
¿Y por qué no hablamos de daños morales?
No, lo que han pasado, lo que han pasado ellos, psicológicamente, padres, esa espada de Damocles sobre tu cabeza durante 10 años, soportar eso, eso psicológicamente, ¿cómo afecta a una familia entera?
Claro.
¿Quién les paga eso, ese sufrimiento? No poder dormir por las noches.
Claro,
eso no tiene precio.
Partiendo de la base que a nosotros nos han destrozado la familia, porque una cosa lleva a la otra. Situaciones... Se ha dispersado completamente la familia. O sea, nos hemos...
Esto no tiene precio. Vamos a seguir con el tema. O sea, llegues al 2017, y sí, hay una sentencia, os cuentan que sí, que tenéis razón, que hay un problema.
Correcto.
Y nadie dice qué es lo que hay que hacer a partir de ahí.
Nuestros abogados han puesto 3 reclamaciones de reposición, que es lo que nosotros hemos pedido desde el primer momento, que haya una reparación. No pedimos nada que no esté fuera de nuestro alcance, sino si hay una sentencia de nulidad de esas cláusulas, habrá que recomponerlas. Yo quiero seguir pagando mi crédito hipotecario, yo quiero seguir viviendo en mi casa, pero claro, me tendrás que ajustar lo que hay que ajustar, lo que tienes reconocido.
Claro, sí. O sea, el mal hay que remediarlo.
Claro.
Y no hay respuesta.
Sí, las 3 respuestas han sido que no hay nada para que hacer.
Que no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Y igual que se pone una demanda en el juzgado, hay mucho, como dicen, que está puesto por el juzgado, hay mucha carga de trabajo en este juzgado para atender estas peticiones.
Vale, pues bien.
Para nosotros. Pues,
vale, que
para el banco no.
No, claro.
En el mismo juzgado.
No, ni para el mismo juzgado, porque el desahucio lo ha firmado un juez.
Correcto.
O sea, para eso
para lo que quieren no hay tiempo, claro.
Claro.
Y estuvimos hablando con él hasta las 11:30 de la mañana, el último momento, cuando teníamos a la Archaina con el ariete en la ventana, que había llegado papeles nuevos del juzgado, con fecha de lunes. Pero ya estaban en el juzgado.
Pero os echaron un viernes o un
sí,
martes.
Sí, el viernes pasado, el viernes.
Porque no 20. Se quisieron ceñir a la nota que había llegado del juzgado con fecha de lunes. Como llegaba con fecha de lunes, dijeron, adelante, porque hay que sacarlo sí o sí, que es la mejor oportunidad que tenemos. Porque así podemos empezar a especular con esas viviendas. Tal cual.
Eso es gravísimo. O sea, ¿tú crees que han empezado a especular con las viviendas?
Hombre, de hecho han especulado ya a nuestras espaldas, porque ya salieron a subasta sin nosotros enterarnos el año pasado.
Pero eso es una irregularidad más, sobre todo lo que estamos
como todas hablando. Las que tenemos. Como todas. No, hay muchas más.
Yo decía, si estáis pendientes de una sentencia del Supremo, que esa sentencia del Supremo os puede devolver vuestras viviendas,
claro,
¿cómo se atreven a intentar especular con ellas, alquilarlas o revenderlas a un tercero?
Es otra irregularidad.
Y luego
más,
si el Supremo
añadida.
Falla a su favor, ¿qué
claro,
pasa?
Claro.
¿Vais a poder recuperar?
Es muy fácil, eso todo tiene una explicación. En enero lo volvieron a intentar. Y conseguimos pararlo por la vía legal, porque teníamos medios, lo que pasa es que teníamos más tiempo y los plazos del tiempo de juzgado pues nos acompañaron y se consiguió parar. Claro, lo pusieron en subasta. Nosotros estábamos las 3 familias dentro de nuestras viviendas. Entonces yo entiendo que es más complicado poder adquirir una vivienda con, como le llaman ellos, bicho dentro, que los únicos bichos son ellos. Es mucho más complicado adquirir una vivienda. En este caso, ¿qué es lo que han hecho? A toda leche, sacarnos, porque saben que tienen salida esas viviendas, porque tienen buena salida.
Me parece atroz.
Estamos hablando de usura.
Más que usura, eso ya
es... Que está regulada y contemplada, quiero decir.
Matar una familia en vida, matar una familia en vida, es eso.
Va mucho más allá que eso. Según te estoy escuchando, Asier, me está viniendo a la cabeza algo que ya hemos comentado en este programa, ¿verdad? Y aquí hace cosa de 10 años, en el juzgado número 1 de Valencia, un gabinete de abogados de allí descubrió una de las fórmulas que existen, que no se comenta, que se llama titulizaciones. Los bancos lo que suelen hacer es, con las hipotecas que tienen, las venden a fondos de inversión, todas las hipotecas reciben el dinero y luego esos fondos de inversión hacen bonos que los vuelven a vender. Con lo cual llega un momento en que el banco te está diciendo a ti que la casa es suya hasta que no termines de pagar, pero no es verdad. porque esa hipoteca ya no es del banco, sino que es de un fondo de inversión que igual está en China o en Estados Unidos.
O en las Islas Caimán.
O en las Islas Caimán.
Efectivamente.
¿Y qué problema se encuentra el banco? El banco se encuentra con el problema de que no te puede aceptar que pagues todo, incluso en el mejor de los casos. Bueno, pues venga, ha venido un mecenas y me ha dado, ¿cuánto me dice usted, señor banco, que le debo? 400.000 euros, tenga usted aquí. No te los... ¿Por qué? Porque no te puede devolver la hipoteca que te tenía que devolver.
Porque la hipoteca porque la tiene
no
otro.
Es suya. Y claro, ¿qué está haciendo entonces la banca? Los bancos, cualquier
de
banco...
De momento recibir liquidez vendiendo esos productos.
No, ya los ha cobrado. Hace 10 años que lo cobró. Es que hace 10 años se hizo la titulización. Entonces resulta que, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, con el poder que tiene la banca, abusa, lo vuelvo a decir así, de la justicia, que se somete al dinero, al dios dinero.
A esa usura me refería, la contempla la ley.
Y entonces dice, pues vamos aquí a marear la perdiz, porque como nosotros somos los poderosos, el pobre que pague. Y esto es un reivindicativo. Bueno, yo no sé cómo te has podido aguantar la violencia. Porque, claro, a mí me pasa, a una persona... No.
Pues porque nosotros no somos personas violentas, pero hemos tenido momentos de depresiones, violencia hacia nosotros mismos.
Eso
porque
es,
se nos ha pasado por la cabeza mil cosas, porque nos hemos visto en las peores situaciones que nos podamos imaginar.
Te obligaba a sacar una fuerza que no sabíais ni de dónde la tenías.
Vernos de pies como estamos hoy en día, la gente dice, ¿cómo podéis estar de pies? Si es que no nos queda otra, si no nos podemos meter debajo de la cama y desaparecer toda la vida, si es que tenemos que luchar, porque sabemos que tenemos razón, sabemos que tenemos que luchar por lo nuestro y por nuestras familias,
es que
porque
esto es eso, ¿hasta dónde pueden llegar para apretarte?
Claro,
facturas de luz, por poner un ejemplo muy fácil. Que no las entiendes, o te quejas y nunca te cogen el teléfono, ya ni te atienden, pero claro, en estos grados,
a ver.
O sea, no hay nadie que...
Es vergonzoso que esté ocurriendo estas cosas. Yo me voy a tener que hacer ejercicios de prudencia para no decir las cosas, que las palabras que se me ocurren. Estamos en la radio.
Es vergonzoso y delictivo.
Sí.
Porque ya tienen una sentencia que les apoya a ellos y no al banco.
Claro.
Es vergonzoso y delictivo.
¿Qué tiene que decir la justicia?
Y varias admitidas a trámite por prejudicialidad penal y hacia el juez por prevaricación. Y se lo saltan por la torera, porque ellos tienen el mando.
Fíjate, déjame que haga una foto en la radio. La radio necesita de imágenes expresadas, ¿no? Para contarlo, para que los que nos están escuchando, son, como habíamos dicho, tres familias. Es el matrimonio, Asier y su mujer, son los padres de él y los padres de ella y un hijo de 17 años. O sea que cuando hablamos de tres familias parece que se diluye un poquitino a tres familias.
No,
están las tres aquí.
Eso es. Es una familia.
Que sería
es
igual de importante.
Toda una familia. Eso es.
Porque supongo
sería,
yo...
Efectivamente, sería igual de importante.
Que es la trampa de siempre. Hacen a tus padres y a tus suegros que firmen como avalistas.
Claro,
ahí está el tema.
Claro.
Si firmas como avalista, la clave es que... Y a ellos les habrán quitado sus casas.
Coño,
también,
podría entrar ahí la premeditación.
Pero hay un pequeño detalle ahí. Hay un pequeño detalle que es muy importante. A nosotros, el día que firmamos, se nos ofrece que mis padres sean avalistas. Avalistas nos garantizan, firman de aval, 5-7 años, desaparece el aval. En cuanto han cubierto ya la primera parte, los avalistas desaparecen. Exactamente, le ha pasado a mi cuñado igual. Mi suegra le firmó a mis cuñados una hipoteca y a los 5 años han desaparecido de avales. Pero a nosotros nos metieron por debajo... que no eran avalistas, sino que eran copropietarios del préstamo hipotecario. Lo cual, son pagadores deudores hasta el último céntimo de la hipoteca.
Por eso decía que podría entrar ahí la premeditación, ahí ya se ha deliberado.
Eso
claro,
no
conocen.
Lo hemos pedido nosotros, porque eso es lo único que yo tenía en mente, que yo lo que único que quería era dejar a mis padres y a mis suegros libres en un tiempito. Claro. O sea, poder pagar lo mío.
Y ellos lo saben, y deliberadamente te han hecho, pues eso.
Eso ha sido para mí la trampa.
O sea, cada vez que avanzamos con lo que nos está contando Asier, vemos que, dejadme que diga la palabra, la mierda va mucho más allá de lo que se conoce incluso de lo que hemos leído en los periódicos.
Y que la letra pequeña es tan pequeña que hay veces que no está esa letra.
Exactamente.
¿Qué pasa?
Bueno, hacemos una
paradita. Bueno, yo le preguntaba, ¿y los abogados qué dicen?
Sí.
Bueno, nuestros abogados están metidos a fondo. Ellos tienen muchas esperanzas porque tenemos, al final nos tenemos que basar en los documentos que tenemos, en las demandas, en...
¿Nos has dicho que tienen claro?
Claro.
Que sí, sí. Lo que hay, que
nosotros
ha habido prevaricación.
Tenemos claro que tenemos razón. Solamente lo único que pedimos es que haya una justicia para todos, o sea, que sea algo justo. Sí, sí. Sí, no pedimos ni que se nos regale ni que no se nos regale, sino que tengamos una justicia como tiene que ser.
Y la justicia que lenta no es justicia, porque vosotros lleváis un montón de años peleando con la justicia que todavía no os ha dado... O sea, os ha dado la razón, pero no ha ejecutado esa razón que tenéis.
Claro.
O
sea, ni mucho menos el camino que lleva, no, porque puede haber perjuicios añadidos que pueden ir procediéndose a partir de ahora. Claro. Déjame que siga haciendo la foto.
Sí.
Hemos hablado de las familias, de la familia, una familia. Esto es lo que hay, con todo el conflicto, las alegrías y las tristezas que lleva. Pero vamos a hablar de la casa. Es más que una casa, porque hay animales. Es un caserío donde hay gallinas, donde tenéis animales, donde tenéis una tierra, unas tierras.
Es tu vida.
Es que tú imagínate que, bueno, pues ha fallado a su favor y ahora os vamos a dar unos pisos. ¿Y las gallinas? ¿Qué haces con las gallinas?
No es cuestión de unos pisos. Yo no quiero que a mí me tengan que dar un piso. Yo pido justicia. Y nosotros lo único que pedimos es que se nos devuelva nuestras viviendas hasta que se terminen los procesos que hay abiertos.
Claro, claro.
Como mínimo.
Claro.
Esto se tenía que haber suspendido, todos los lanzamientos.
Claro,
claro.
Se
claro,
tenían que haber
claro,
suspendido por ley. Y a partir de ahí, una vez que se terminen los procesos, pues que vayan decidiendo. Pero no se nos puede echar a la calle como perros, como se nos ha echado. De estas maneras, y luego decir, no, pero cuando salga, ya veremos a ver lo que dice la justicia. Y a mí, ¿de qué me vale que dentro de un año o seis meses que salga el juicio me digan?
No,
es que no se tenían que haber procedido esos lanzamientos, tenéis que volver a vuestra vivienda. Hombre, para mí sería una batalla ganada, porque es lo único que pensamos, en poder entrar en nuestras viviendas.
Claro, claro, claro.
Pero ¿quién nos arregla a nosotros lo que hemos sufrido?
¿Y qué interés hay en ese lanzamiento? ¿Qué interés pueden tener en que sea tan rápido el que os vayáis de ahí?
Económico.
Bueno,
es
pero tampoco tenéis un pozo de petróleo en el sótano. O sea, quiero decir que...
Pero es un terreno.
Claro.
O sea,
no.
¿A eso me refería? ¿Si va por ahí el tema o qué pasa?
¿Pero es un terreno rústico o es urbanizable?
Es un caserío.
No, es rústico. Es rústico.
Ah, rústico.
No se puede construir en eso, lo tenemos claro. Pero
te cambian, te lo recalifican. O sea, eso quiere decir que algo más puede haber. Con esta cuadrilla de vándalos y de bandidos con la que estáis tratando, no me cabe duda de que puede aparecer otro más que ahora no conocéis, que es recalificación del terreno y te hacen una urbanización.
Hombre, a mí no me extrañaría nada.
Claro. Claro, claro. No. O sea,
es tu terreno, en cualquier caso.
Se puede...
Es donde vives, ya está.
No, efectivamente, es tu hogar. El hogar es más que una casa, es todo un espacio, es todo una esencia que está ahí. Y eso se lo han cargado, se lo están cargando. Y hay que evitar que eso se cargue, y hay que sacarle los colores a la justicia y a quien sea, porque no está habiendo justicia.
Bueno, pero no estáis durmiendo en la calle, quiero decir que al menos el Ayuntamiento de Erandio os ha cedido unos pisos, que eso no es justicia, pero vamos, que no estáis durmiendo en el coche, como otras familias que están durmiendo en el coche.
Claro. Por supuesto, sí. ¿Tenéis? Eso tenemos que agradecer al Ayuntamiento, que desde el minuto uno se han movilizado. Yo entiendo que es una situación complicada, somos tres familias, no se puede conseguir una vivienda de un día para otro.
Ya,
hemos
estado
una semana en un hotel, que bueno... Pues no era la solución definitiva, pero por lo menos hemos podido ir pasando.
Sí.
Y ahora, pues en la vivienda que estamos, pues agradecerlo. Es que no nos queda otra que agradecerlo.
Bueno, chapó para el Ayuntamiento, sin duda alguna, porque a todo, que no es el culpable, que es un intermediario en todo esto, que al que se le dice, bueno, a ver qué hago, tengo que hacer algo, son vecinos de este...
Sí, todos podíamos haber hecho un poquito más,
ya.
Porque el Ayuntamiento también, a ver, nosotros nos estamos agradecidos, pero sí que antes de los desahucios sí que se podía haber apretado un poquito más, porque Erandio es un municipio libre de desahucios. Está firmado por todos los partidos políticos.
Sí, sí, sí.
Hubiésemos podido presionar un poquito más entre todos.
Ah, eso no conocía yo.
Claro, podíamos haber presionado un poquito más todos al juzgado.
Sí, sí,
sí. Sí que es verdad que el tiempo que han tenido de reacción ha sido corto y ellos no han dado opción a negociar nada.
Coño,
ni abogados,
si es
ni
que
nada,
si
nada,
te viene con una orden para el lunes y te ejecutan el viernes... o sea, después...
No, la orden era para el viernes, pero teníamos... Para el lunes llegó la demanda admitida por prejudicialidad penal, que es motivo de suspensión.
Ya.
Pero claro, como llegaba con fecha de lunes, dijeron...
Pues no va tan lenta la justicia, entonces, para ellos.
Para ellos.
Para ellos, claro.
Nos decía un amigo, Erandio tiene otra realidad de la que quieren disfrazar sus regidores. Bueno, pues, tendrá varias realidades.
Sí. Mucho me temo que sí. Es sorprendente todo esto que está ocurriendo. A ver, ¿en qué situación estáis ahora, Sir, ahora mismo?
Pues una situación precaria. Claro. La tenemos que decir los nombres como son. Sí, sí, vale. Vale, no nos podemos quejar. Sí. Tenemos un techo.
Un techo, sí.
Correcto, tenemos un techo.
El dolor sigue ahí.
Nosotros ahora mismo estamos en unos picos para arriba y para abajo. Mi mujer está de baja. Claro. Mi suegro ha caído en picao.
¿Silencio por parte de la justicia total?
Completo, o sea, total. Es que no sabemos nada. No tenemos nada de que nos den un respiro, de que digan... Hay una solución.
Te hace pensar que el entramado de cómplices que hay por ahí,
claro, claro,
es tan grande que ni
total,
te lo imaginas.
Claro,
total,
claro,
total,
claro, claro,
total,
claro, claro,
claro. Claro, ¿cómo no te vas a sentir amenazado?
Con los años que han pasado nos hemos dado cuenta de que es muy complicado, que ellos lo tienen todo a su favor.
Si crea angustia solo escucharlo, vivirlo no me
la,
lo puedo
la verdad imaginar. Es de que a mí se me ha cortado hasta la iniciativa de seguir preguntando, porque es más la rabia que me invade ahora mismo, a la que me solidarizo contigo, que supongo que es la que tienes que tener, y sobre todo, y déjame que haga extensivo un poco esto, a todo el escenario del mundo en que vivimos. Es infame que estas cosas ocurran así.
Aviso ya que que hará las 11... incorporamos a Imanol Arriaga y seguimos con el tema.
Sí, sí, te pedimos, por favor, quédate y ya compartimos.
Por supuesto.
Ya lo conoces, además,
sí, por supuesto,
a Imanol. Claro. Y vamos a ver, porque Imanol tiene la plataforma antidesahucios y bueno, pues tiene una experiencia de un montón de tiempo.
Lo sé.
Y seguro... A ver, seguro...
Hay algo muy interesante, perdona, Goldo. Municipio libre de desahucios. Hemos visto que los políticos salieron hace un montón de años que no se puede denunciar, o sea, desahuciar los bancos.
Sí, sí. ¿Qué pasa?
Sigue pasando.
Claro, o sea, ¿qué pasa?
Ya no importa lo que se publica, lo que se...
No importa lo que se vota en un parlamento.
Sí, venga, hacemos la firma.
Luego hablamos de democracia.
Muy bonito,
de
justicia, claro, eso es muy bonito para la foto.
Claro, eso es.
Eso es muy bonito para todos. Los firmamos, salimos de la foto, firmamos, tal. Pero luego hay que aplicarlo.
No sirve para nada.
Luego hay que aplicarlo.
2007, ahora estamos en 2025. Todos estos años, ¿qué pasa?
O sea, 18 años de vida. O sea, más que tu hijo, 17 años.
Mi hijo fue creado y nacido allí.
O sea, es no tengo palabras.
Nos dicen, ¿por qué no decís el nombre del banco y del juez prevaricador? Dicho. Pues bueno, el banco es el Santander, ¿no?
Hombre, el nombre del juez no podemos decir porque tampoco lo vamos a
ver. El banco es el Santander y el grupo...
Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, es del Banco Santander, al 50%.
Bien, dicho esto, hacemos una parada, vamos a sosegar y seguimos hablando del tema. Y seguimos...
Le tenemos ya preparado a Imanol, está esperando ahí.
Está ahí fuera, sí, pues ahora mismo ya le vemos. Enseguida volvemos. Vamos a respirar. 11 y 15 minutos. He incorporado a nuestra tertulia Imanol Arriaga.
Imanol Arnaiz. Yo también le llamo Imanol Arriaga. No sé por qué.
Es que te tengo apuntado en el teléfono como Arriaga y no sé por qué. Imanol Arnaiz. Eso
es. Así que no te encontraba.
De la plataforma antidesahucios. Antes lo habíamos dicho también, efectivamente. Imanol, hola. Buenos días.
Egunon.
Imanol está al corriente de todo lo que estamos hablando. Asier sigue acompañándonos. Y en el interín del boletín informativo, en estos momentos que no hemos estado en antena, en directo, pues hemos estado un poco hablando de todo esto.
Poniéndonos al día de más cosas.
Y nos ha subido la bilirrubina un poco más, si cabe. No sé hasta dónde vamos a llegar. Lo que sí podemos decir es que la indignación personal nuestra y de todos es asombrosa, cuando menos.
Yo solo quiero hacer un apunte pequeño. Nos contaba Asier... O sea, lo digo porque cómo no, cuando te sorprende que te mienta la prensa o que diga mentiras.
Ya.
Si es que hasta en la orden judicial decían que solo fuera policía local.
Claro, claro.
Y todos hemos visto cómo había ahí, no sé, 50, 60
belchas. Claro, vamos a decir que
como si fuera eso la yihad.
En la resolución también del desahucio, el comunicado judicial dice que solo había asistido la policía municipal. Y cuánto
nos
hemos
visto.
¿Es
un mensaje para asustar más?
Claro,
¿o qué?
No, es que no entendemos. O sea, pero vamos, ¿quién es el que le ha contado al juez o al asistente del juzgado cómo fue eso? Cuando en la televisión se ha visto a toda la ERCHA Usaina, por lo menos había 40 gentes, 30 gentes.
60 gentes.
60.
60 gentes sí.
De casco antidisturbios.
De los de cascos, más sí, sí, los sí. otros, más ya, la policía local. Ya,
o sea, es asombroso. O sea,
bueno, ¿por dónde
es una mentira absoluta por todos los lados, una estafa por todos los sitios.
Una más.
A ver.
Una
a,
más. Yo, Manor, por ejemplo, pues esta mañana, como tantas mañanas, vengo con mucha rabia, impotencia, dolor, porque las administraciones públicas, que son ayuntamientos, gobierno vasco principalmente, que deben dar solución, no dan solución a los problemas. Y es un problema como es el... Bueno, yo ya no llamo problema el de la vivienda, lo llamo drama, porque, por ejemplo, el día 2 de julio, una madre con cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, con problemas psicológicos, son desahuciados sin tener una vivienda donde ir. Les mandan a un albergue privado y tienen que pasarse meses, el verano prácticamente, con cucarachas. Lo denunciamos y encima les llaman la atención. Tuvieron que firmar unos días antes del 2 de julio un escrito que llevaron del Ayuntamiento de Bilbao, donde decía, según leyó, porque no la dieron copia a la familia, leyó que en 4 meses iba a tener una familia. Van para 6 meses estando en un lugar que no reúne condiciones para críos menores, ni para críos mayores, ni para la propia madre que perdió el trabajo por problemas de salud mental que se generan porque las administraciones públicas, ayuntamientos principalmente, y gobierno vasco no han querido dar solución al drama de la vivienda. Y cayó de baja por problemas de depresión, estuvo hospitalizada, se quedó sin trabajo, no podía trabajar, pero tampoco podía, ni la dieron un euro de ayuda. Le dieron 1000 y algo al año, porque su hijo pequeño tenía problemas de salud mental. Pero 1000 y pico euros, 1200, 1300, para todo el año. Y resulta que...
O sea, 100 euros al mes, vaya, para que se resuelva...
Sí, para ahí. Y con 100 euros, ¿qué hace esa familia? Luego, para poder tener vivienda, tuvo que buscarse una vivienda, un alquiler privado, tuvo que buscarse a otras dos personas que firmasen para que el propietario del alquiler le podría dar el alquiler. Pero claro, luego le quedó a ella los 850 euros al mes. Una madre con 4 hijos...
Al mes no, al año.
Al año. Sí, sí, sí.
Es inadmisible. Pues a pesar de eso, es puesta en la calle, es desahuciada, no se tiene presente el Real Decreto 1 de enero de este año, que para las familias vulnerables se suspenden los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025.
Ya. A ver, este caso que nos cuenta Imanol es uno más entre las decenas que te hemos escuchado a lo largo de todo el tiempo que llevamos hablando y que tú has participado en este programa. Es uno más, es otro más a incorporar, igual que uno de los datos que hemos tenido, que me interesa también que lo comentemos. O sea, el problema de la vivienda. ¿Cuál es el problema de la vivienda?
¿Cuál es el problema real?
¿Cuál es el problema? El problema de la vivienda es que las viviendas que se están construyendo se van vendiendo a fondos buitre.
Claro.
El problema de la vivienda es que hay una legislación que me parece que a los constructores se les obliga que las nuevas construcciones tienen que dedicar un porcentaje de vivienda de protección oficial. El problema de la vivienda es de que hay viviendas de protección oficial vacías sin que se haga
uso
de ellas y que sin que salgan a concurso. El problema de la vivienda es que esas, pasado un tiempo, esas viviendas dejan de ser de protección oficial y entonces pasan a ser propiedad de los fondos buitres que siguen especulando. ¿Lo he contado bien?
Sí, efectivamente.
Esto es algo constatable.
Con todos estos
que tenemos
casos,
todos los datos.
Gobierno vasco, ayuntamientos, podríamos decir que sí están al tanto.
Ellos conocen perfectamente todo.
Tienen que estar.
Se convierten en cómplices.
No, es que ellos son responsables porque no aplican la ley que hay.
Que conocen.
Que ya hay, ni se mejora. Porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos desde el 15 de junio de 2015 la Ley Vasca de Vivienda. Pero ¿de qué nos sirve que el Parlamento apruebe esa ley si luego viene el PNV con PP y en ocasiones con respaldo incluso de los propios socialistas que votaron a favor de la ley para que no se aplique? Y el derecho subjetivo tan ponderado y valorado resulta que se traduce en 300 euros... y no te hacen una vivienda. No, el problema que tenemos que tener es que se tienen que hacer viviendas de protección oficial indefinidas. El dinero público debe ser público siempre, y mientras lo necesite una familia, que tenga vivienda. Cuando esa familia, por las circunstancias que sean, pueden tener una vivienda en propiedad, que dejen esa vivienda para quien la pueda necesitar, y no haya casos como el de cierta madre joven venida de fuera, que teniendo una criatura de días y otra de unos 4 años, le rompen la familia, le quitan los hijos y la dejan en la calle. Esa mujer, por no estar en la calle, termina yéndose con unos chicos que parece que conocía, donde en cuanto entra en su vivienda no puede ni tocar el teléfono. Y cada cuando coge el teléfono es porque se lo permiten y hay un tío detrás de ella escuchando el teléfono para matizar lo que ella dice. Y no la dejan salir de casa.
¿Qué le dedican a la prostitución?
No sabemos a qué. Al menos lo que sí es cierto es que esa mujer lo ha estado pasando muy mal y no puede estar con sus hijos.
Claro.
Y eso es por dejación dejación de funciones del Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco, pero es más grave, porque ellos sabían antes de 2008, antes de la burbuja inmobiliaria, que este problema iba a venir. Y nosotros, como plataformas, con compañeros de estos desahucios de Álava y de Guipúzcoa, hemos denunciado muchas veces cómo se han vendido a fondos buitre cantidades de cientos de viviendas de VPO que habían dejado de ser ya públicas. Y se vendían, la vez que menos, 450 pisos a un fondo buitre, hasta 650 en cualquiera de los tres territorios.
Vamos a poner un matiz sobre todo esto, porque le voy a volver a titular, como en tantas ocasiones, la perversión del titular. Entonces, aquí hablamos de que la familia Aznar en Madrid vendió a fondos buitre en 1800.
Se podía viviendas. Hacer, era legal en Madrid. Claro, bueno. Era algo que asombró mucho en el País Vasco, porque en el País Vasco está prohibido que los ayuntamientos o las comunidades autónomas vendan vivienda pública o vivienda protegida a fondos. Eso está prohibido aquí. Otra cosa es lo que has comentado. Pero en Madrid era legal.
Bueno, pues
es que
en Madrid
se permitía, claro, que los ayuntamientos,
pues, o sea, que está prohibido
y la comunidad autónoma podían libremente vender pisos y viviendas sociales protegidas, podían venderlo libremente a los fondos buitres. Y efectivamente, la señora Botella vendió un montón de viviendas sociales y luego el fondo buitre fue a cobrar alquileres desproporcionados a los pobres inquilinos.
Eso ha constituido unos titulares escandalosos que los hemos criticado todos y hemos hecho una bomba de información sobre ello. Y decíamos, ¿qué cosas pasan en Madrid? Pues por lo que nos cuenta Imanol, están pasando.
Pero aquí, es que también pasa aquí, porque el motivo por el que se puede vender o no vender es el derecho de retracto que tienen las administraciones públicas. Aquí el Gobierno Vasco ha hecho lo mismo que en Madrid. No ha querido aplicar ese derecho para comprarlas al mismo piso, al mismo precio que se lo vendían a los fondos buitre, y entonces, como ha rechazado ese derecho, se pasaban a los fondos buitre, igual que en Madrid.
Nos estamos enterando de muchas cosas. O sea, entonces, casi, así es, lo tuyo es lo de menos. O sea, después, no, o sea, lo de menos no. Lo de menos no. O sea,
pero que forma parte todo del mismo.
Una broma imprudente. Y además.
Lo que conocemos es lo de menos.
No deja de ser
uno más, es, un caso más para claro, ellos.
O sea, ¿cuántos habrá que no
¿cómo
sabemos?
¿Cómo podemos esperar? ¿Cómo, después de todo esto, estamos viendo que formáis parte de una estafa pública universal?
O sea, así,
que por todos los lados, donde están colaborando bancos, fondos de inversión, empresas que están, como es la UCI, UCI has dicho,
UCI, sí.
Políticos, como es, claro, es una empresa que está, la mitad es del banco y la otra mitad, pero entonces el banco se ampara en la empresa no da cara y dice que es del banco, o sea, y crea la estrategia propia para que los jueces no sepan por dónde tirar o no quieran saber por dónde tirar, porque hay un importante volumen de capital que nadie se quiere meter con ellos. Y pagáis el pato, gente como
sí,
Asier
pero para
y su
eso,
familia.
En teoría, tendrían que estar las administraciones públicas para hacer unas leyes que sean más justas, no voy a decir justas, pero más justas.
Si las leyes
se
lo son, lo que pasa es que no se aplican.
Tampoco se aplican.
Claro,
pero
las leyes
habría,
sí lo son.
Habría que matizar, por ejemplo, el gobierno vasco actualmente quiere empeorar la ley de vivienda vasca. La quiere retocar. ¿Qué? Entonces, nosotros lo que decimos es, no, esa ley hay que retocarla con el espíritu que se hizo de favorecer a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, y poder mejorarla en los puntos en los que no se vio en aquel momento, que se aprobó el 18 de junio de 2015, y ponerla al día, como es en los pisos turísticos. Hay que matizarlos muy mucho y reducirlos mientras no haya viviendas de alquiler social. Segundo, los fondos buitre deberían estar prohibidos porque es un abuso especulativo de la vivienda. Tercero, la banca no tendría que desahuciar a una sola familia, aunque el piso se lo quede el banco, pero no tendría que desahuciar a una sola familia que se pueda quedar en la calle. Porque si el gobierno vasco, que ha tenido opción de comprar por cientos VPOs al mismo precio que un fondo buitre, no ha querido hacer un parque público de alquiler social, hay que proteger a las familias. Y una de las formas sería es que los bancos no puedan desahuciar a las familias mientras antes del desahucio no tengan realmente una vivienda donde ir.
Claro. Oye, de alquiler con sociales. Todas estas cosas que estamos hablando, yo me vuelvo a preguntar, Asier y Manol, compañeros, ¿qué camino queda para resolver esto? ¿Cuál es el camino? O sea, ¿a dónde se puede llegar? O sea, no sé, ¿al Tribunal de Estrasburgo? No,
Nosotros lo tenemos en mente y nos vamos a ir a Estrasburgo.
Claro.
Ya lo tenemos planeado.
Es un atropello. Esto es un atropello.
Es un atropello, pero también tenemos que decir es que la organización de las familias afectadas no surge, no tiene vida. Yo... este verano, de cara a la Astenagosia, se me ocurrió mandar WhatsApp, pues igual unos 400 a gente que de la plataforma, para hacer una pancarta con un cartel, con un DIN A3, con una frase que cada cual pondría el problema como él lo veía. Lo único que recibí...
Hablas de familias afectadas.
Afectadas de la plataforma, con la vivienda, el alquiler,
vale.
Las familias que les han rotas.
Claro, más comprometido que esto no puedes estar.
Eso es, las familias rotas que les han quitado los hijos porque no tienen vivienda y han acusado psicológicamente, agravando el problema, falsamente, a las madres de ser responsables de no prestar la atención que requerían sus hijos, y el problema era que no ha habido prestación ni ayuda alguna por parte de las administraciones públicas en el sentido de dar vivienda para que podían atender a los hijos.
Y Manuel está contando una cosa que nos acaba de contar esta misma mañana en May, en la manifestación de los autónomos, donde se sorprendían, que dice, o sea, hay, ¿cuántos son? 160.000 autónomos.
166.000 autónomos en Vizcaya.
Y había 100 personas.
Y había, bueno, varias, sí, sí. Pues como mucho 200, 300 personas como mucho.
Eso es, o sea, es la falta de compromiso de decir, vamos a reivindicar, aunque pienso que en esto que estamos hablando hoy, que solo es también una parcela de todo el cúmulo de injusticias que hay en otros órdenes, aquí tenemos que estar todos. O sea, no solamente los que están comprometidos en un desahucio o en autónomos o en yo qué sé. Teníamos que salir todos a la calle. Señores, esto no va bien. Esto es una porquería. Aquí estamos rodeados de sinvergüenzas y de estafadores y de... O sea, no, sí, es sí. Que...
De criminales.
Y de criminales. Es que no lo sé. Hay gente que se muere. Hay gente que se ha suicidado cuando se les... Claro.
Bueno, el día 5 de diciembre del año pasado... Una mujer nos llegó por información de una compañera de Calera Cheriques, intentó suicidarse nuevamente. ¿Por qué? Nosotros, más que hablar de habitaciones de alquiler, llamamos celdas de castigo psicológico. Claro, claro. Porque si te han robado a tus hijos por no haber vivienda de alquiler social y te tienes que encerrar en una habitación pequeña, tu cabeza... No aguanta,
no,
estalla y luego terminas por viendo que esta vida no tiene ningún sentido. Y la salud mental está agravándose porque las administraciones públicas no cumplen con sus obligaciones. Porque hay incluso psiquiatras que hacen informes a distintas madres para que vayan al Tribunal Médico de Gran Vía 89... Sí. Para que les den la baja laboral porque no van a poder volver a trabajar en la vida.
Eso es un problema que nos afecta a todos. A las madres,
clarísimo.
A los padres y a todos.
Y la organización para poderlo resolver es básica.
Me da pie para preguntarte, ¿qué tal está tu hijo de 17 años? Claro, es un chaval, o sea, en plena
adolescencia, claro, es una edad difícil y todo lo que ha visto
ese
chaval.
Cuando tenía que tener toda la ilusión del futuro, de los proyectos, de...
Si hay algo que me duele de hablar, es precisamente de eso.
Dejémoslo ahí, pero ahí está.
Porque eso, si no lo entiendes ya ni de adulto...
Claro.
Imagínate,
es que
ellos
muy
viven,
grave.
Ellos viven en su mundo, vamos a decir, paralelo, aunque tienen toda la realidad, porque nos han visto sufrir a sus padres, a sus aitites, ellos tienen toda la información, mi hijo tiene toda la información. Y la verdad es que no lo está pasando bien, es un chaval fuerte, aparentemente por fuera, pero tiene sus cosas.
Sí, pero es una lección...
Y le pasará, pasará factura más adelante.
Claro, es que es una lección de vida, incluso pensando en que no pase factura. Es una lección de vida que está aprendiendo y que él está construyendo su consideración de cómo es el mundo y dice... ¿Pero qué mierda es este mundo? ¿Pero cómo voy a aceptar yo cuando me aparece, no sé, un político en la televisión, o un director de una gran empresa, o el de Iberdrola, el de Hidroeléctrica, de no sé qué, el de Hidrocarburos, diciéndome, no, porque ahora este año, no sé, con todos esos discursos fabulosos, o sea, ¿qué credibilidad tiene eso?
No tiene ninguna, perdona que te corte, y lo que es más grave, tiene un futuro, que es que aquí el fascismo... como en otros muchos países, está creciendo, porque los partidos políticos, entre comillas, democráticos, no están haciendo nada de dar solución y un futuro a esa juventud.
Claro, si
a veces están agravándolo y parece que están ellos provocándolo y forzándolo.
Claro, si aparece un tío con una motosierra y
están
con blanqueando una más y dejo de este, me voy con este, claro.
Al final están consiguiendo blanquear el fascismo.
Así que la situación es más grave de lo que nos podemos imaginar.
Claro. Vamos a hacer una parada, si os parece, para tomar aire y tomar un poco de agua también.
Bueno, estábamos hablando también del papel de muchas inmobiliarias que te venden el piso y ya dicen ellos, no, si te concedemos el crédito lo tienes concedido y esas inmobiliarias te guían a que te metas en esa boca del lobo, que es lo que le ha pasado a Sierra.
Ya, pero en principio hasta ahí no podemos calificarlo como que hay nada sospechoso. Sospechoso puede ser en el sentido de que, te llevan ellos al piso donde quieres, pero tú eres el que aceptas, te gusta, y las opciones son buenas, y te dicen, nosotros gestionamos con el banco, ojo, pues fíjate que bien, no tengo que mover. Es que tú hasta ahí, y luego cuando firmas los papeles, tú aceptas eso. En el caso de Asier, ellos aceptaron algo que era potencialmente bueno.
Claro.
Según lo has contado.
Claro.
Era bueno, interesante. Esto
era la hipoteca de nuestros sueños.
Y además ya tengo una hipoteca a la que puedo asistir. Haces cuentas, miras con tu sueldo, con el mío, tal, no sé cuánto. Oye, que os tiene que avalar el padre. Ah, bueno, oye, ¿queréis tal? Pues sí. O sea, hasta ahí no hay nada. Lo malo empieza cuando todo eso deja de ser como ellos se han comprometido. Ahí está.
Hay un problema, os voy a matizar. Toda entidad bancaria, antes de conceder un préstamo hipotecario, debe mirar si se tiene unas condiciones. Si esas condiciones no se cumplen, no debe dar el contrato de alquiler, el contrato hipotecario. Entonces, ¿qué sucede? Que ha habido bastantes casos que se ha dado ese préstamo hipotecario incluso a gente que no tenía trabajo.
¿Y quién tiene la culpa de eso, Manuel?
Es claro,
el banco que lo ha dado. Pero el problema que tenemos es que, como no estamos organizados, acudió a un abogado, no sé de qué tipo, y no supo ver que el banco había concedido un préstamo hipotecario a quien no podía pagarlo.
Y no puede haber.
Eso
algo
fue la
más
burbuja.
Sí, pero no. Es que, a ver.
Que la banca gana dinero prestar dinero.
No quería cuestionar, porque seguro que estás hablando de un caso que conoces y tal. Sí. Pero con la estrategia de funcionamiento de la banca, con la documentación y tal, yo empiezo a sospechar de que hay alguien que haya hecho un engaño y que haya falsificado que no tenía trabajo. A alguien que no tiene trabajo me cuesta mucho aceptar.
No, es más. En una oficina de la entidad bancaria ya le dijeron que no le podían dar el préstamo hipotecario.
Claro.
Fui a otra oficina y le dicen que sí, y se lo dan.
Mire, Manol, yo quiero hacer un inciso y me gustaría hablar de mi caso, que es el que tengo reciente.
Claro.
Y yo tengo que decir que nosotros íbamos cuatro personas con cuatro nóminas al banco a hacer el estudio económico. Y ellos nos hicieron el estudio económico y es más, nos dieron el préstamo y nos dieron 10 millones más para hacer, 10 millones de pesetas, hablamos, 60.000 euros, para hacer la obra. Uh-huh. Entonces ellos tenían los datos suficientes para saber si nosotros éramos capaces de mantener ese préstamo, seguir pagándolo. Uh-huh. Ellos tenían que ser conscientes desde el minuto uno. Y luego no vendernos no tirarnos a los pies de los caballos.
Claro. Es que ahí... Porque cuando tú comprasteis, o vosotros comprasteis la vivienda, había mucha posibilidad de meter cláusulas abusivas.
¿Todas?
Entonces, si te meten cláusulas abusivas y no consultamos con un profesional económico, pues tú firmas y te van desplumando. Y si al final llega el momento del desahucio y por haber intentado alargar el pago, has descapitalizado incluso a tu familia.
Este es el caso.
No puedes acudir a un profesional, digamos, del derecho, a un abogado que te pueda. Pero sí hay asociaciones como Calera Chetiques que estamos asesorando y decimos, ojo, que ahí puede haber una estafa. Y podemos denunciar en muchos casos que no hubo una concesión de préstamo hipotecario, sino una estafa con la excusa de que concedían el préstamo hipotecario.
Sí, pero en eso están, ¿eh? Todo ese camino lo han recorrido. Claro, ya lo han recorrido y está hecho. Y incluso existe un fallo, ya en el caso de Asier, que dice que sí, tiene razón, había cláusulas abusivas. Sí. Y existe el fallo, pero no se pone ningún remedio.
Pero ahí está la palabra estafa.
¿Claro? Claro.
¿Y la ejecución de sentencia?
Pues
mira,
eso.
Nosotros, a raíz de todo este movimiento que se está preparando, que estamos en todos los medios, estamos saliendo a la luz pública, hasta ahora no sabíamos nada. Ahora resulta que parece ser que ya se ha abierto una pequeña ventana y debemos de tener una fecha para ser juzgados en el 2026 sobre la nulidad. Yo creo que ya va siendo hora. Uh-huh. Ya de momento vemos una ventanita. Algo se ha movido.
Más otra cosa que tenéis
más
que
otra,
hacer.
Más...
Esa casa tiene que seguir siendo vuestra.
Efectivamente, es lo que nosotros queremos.
Es la nulidad, pero que no hagan nada. Mientras tanto, eso tiene que estar vallado.
¿Claro? Ya, pero es que por eso, por eso han corrido a sacarnos de nuestras viviendas. Porque saben que lo tienen encima.
Claro.
Tampoco sabemos si van a fallar a favor nuestro o no. Debería de seguir como tiene que seguir.
Es que,
pero ellos han corrido para sacarnos precisamente por eso.
Es que otro tipo de fallo, no, es que yo no, es que quiero fabular, pero no lo concibo.
Hombre, yo teniéndolo reconocido por ellos mismos, me costaría salir de allí con llorando. O sea, quiero decir
que
no se me dé la razón.
Sí,
me costaría.
El problema que tenemos es que en vuestro caso, que os estáis moviendo, y os deseo la mayor suerte del mundo, podéis lograrlo, pero frente a un caso como el vuestro, que os movéis, hay igual 100
ya, ya,
o
claro.
200 o 150 que no se mueven. Claro. Entonces, con el dinero de los que no se mueven, compensan lo que puedan perder con vosotros.
Pero para eso hago un llamamiento y todos los afectados... Organizar. Tenemos que ponernos en la calle y tenemos que ponernos todos de acuerdo, todos.
Organizarnos todos. Para defender nuestros derechos.
Hay muchos medios.
Es la sociedad entera.
Ahí estemos donde, perdona, cuando felicitamos sí. a Imanol también.
Claro.
Coño, que es lo que ha dicho de Aztenagusia.
Claro, claro.
Convoca
claro.
a los implicados claro. y no se mojan.
No sé, ya, claro.
No
claro.
entendemos.
Claro.
La, es muy doloroso.
Con la
gente...
pena que nos da esto desde fuera, ¿viste? Claro.
Mira, mucha pena. Mira, un oyente nos escribe, dice, en referencia a la manifestación de los autónomos, la gente se cree que quejarse en las redes sociales soluciona todo, pero ¿dónde hemos protestado las anteriores generaciones? En la calle.
En la calle, está, claro, es claro. así, es así, es así.
Y de todas formas, nuestros abogados, los abogados que nos visitan una vez al mes aquí los domingos, siempre han dicho, antes de firmar una hipoteca, que os den todos los papeles, sí. los traéis al despacho y claro, nosotros lo miramos.
Claro,
hombre.
Ahora ya hay hasta para comprar una lavadora, tienes que mirar lo que claro, compras. O sea, claro. es que ya tienes que estar sobre aviso de que van a intentar estafarte. Y lo de los bancos, cualquier cosa que firmes con un banco,
es que...
ellos lo avisan. Tienes que, y aunque te va a costar que el abogado te lo mire, claro, te va a costar tanto.
En el fondo
pero
tenemos
vas a ganar...
como que la ley nos... Está la ley... Pero claro, sí. cuando descubres que la ley no está...
No está, claro. claro.
La ley no se aplica, claro. la ley no se aplica porque es les compensa a los fondos buitre, a la banca, a las inmobiliarias, porque es muy poquita gente la que va a ir al juzgado. Entonces, si yo voy a poder estafar 1 millón y me van a reclamar 100.000 euros...
Hombre.
Pues me compensa de seguir claro. con la estafa.
Sí, claro. sí, 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 claro.
Y total. Mientras no nos organicemos, no vamos a ir a ningún sitio.
Por eso decía yo de que es toda la sociedad la que tenemos que estar alerta, porque hoy son estos casos.
Sí,
pero
sí.
es que nadie sabe dónde vamos
y
a ir.
Y medios de comunicación,
claro.
que sabemos
sí,
que
sí.
están,
sí,
pero
sí.
hay que estar para todo.
Sí, sí, sí.
Los medios de comunicación, yo... Me basé ya hace mucho tiempo que dije, si tienen páginas enteras de bancos...
Claro, claro.
¿Cómo van a defender claro. a un pobre desgraciado como yo
claro.
que tiene un problema?
A veces la propia portada del domingo ya la vemos que es ya de
ya
del
es
banco.
Es de un banco. Entonces, ahora con la banca como está, es que todavía hace falta mayor organización de los que podemos tener un problema. No podemos admitir que nos rompan las familias porque no hay viviendas. No debe haber un desahucio mientras no haya una vivienda de alquiler social disponible para esa familia. Eso debemos exigirlos a todos los ayuntamientos.
Tengo que advertir a nuestros oyentes que esos golpes que están escuchando no es que nos peguemos nosotros.
Perdón,
es Imanol que está dando...
es los nervios, el malestar que nos trae.
Tenemos para terminar esta hora, pues eso, 10 minutitos escasos, 8 minutos. Me gustaría que hagamos una reflexión en voz alta con apostando por algo que tenemos que exigir, no sé a quién, ¿dónde irías tú, Asier?
Mira,
¿dónde podemos ir?
Mira, yo tengo una cosa muy clara. Para mí, los bancos son culpables de todo lo que están haciendo. Pero tenemos que poner el foco también en los juzgados. En nuestro caso, el juzgado número 12 de Bilbao nos está humillando legalmente. No nos está dando ninguna opción a la defensa. Con esto quiero decir que los bancos serán poderosos, pero alguien les está apoyando. Y nosotros lo que queremos es que se deje de hacer esas cosas. Hay que defender,
más claro no se puede
hay que
decir.
Defender la justicia, y la justicia es para todos igual.
Debería
de ser.
Pero para defender la justicia tenemos unos órganos o unas administraciones públicas como son ayuntamientos y gobierno vasco que son los que tienen la capacidad de defender nuestros derechos. ¿Y qué están haciendo? Favoreciendo a fondos buitre. Yo por eso si me permitís, os voy a dar el teléfono de Calera Cheriqués, porque considero que si no nos organizamos, nos van a seguir machacando, amargando la vida, haciéndonos ver que la vida no tiene sentido, cuando somos la mayoría los que podemos exigir justicia y podemos lograrla. Podemos lograrla, porque nosotros, como una plataforma pequeña, hemos logrado cosas que incluso no ha logrado un gabinete de abogados de Bilbao, de Vizcaya, como es el caso, por ejemplo, fue hace un tiempo, pero de una familia que tenía en alquiler un caserío donde incluso había nacido la abuela con 86 años, había nacido en ese caserío y querían hacer viviendas unifamiliares porque tienen unas vistas a la costa, porque es en Uribe Costa, de la leche. La plataforma, el despacho de abogados no consiguió suspender el desahucio. Nosotros no solo no conseguimos suspender el desahucio por un mes, sino que logramos que le diesen un año para rehabilitar otro caserío donde poder ir con sus animales. Entonces, si nos organizamos y seríamos una fuerte piña, podemos conseguir muchas más cosas. Por eso os doy el teléfono 693-866-506. Podéis dejar un mensaje si no os podemos atender en el momento y os llamamos.
Y es que he dicho, ahora con lo que ha dicho Imanol, vamos a poner otro punto más también. Hay muchas personas que están en una situación, no voy a decir ilegal, voy a decir irregular, que tienen miedo a poder abordar cosas que desde el punto de vista humano son tan merecedoras como cualquiera otra de tener ayuda, ¿eh? Han llegado aquí, y generalmente estoy hablando de personas que han llegado aquí, ¿no? O sea, pero también oriundas, también de sí, nuestro sitio. Gente que por alguna razón se ha visto involucrada en un momento, estoy pensando ahora en separaciones dolorosas, sin fundamento, que una o uno se encuentra él solo por ahí y tal, y se meten todos estos enredos, en fin, que tienen miedo. Hay personas que son vulnerables en el sentido de no tener los argumentos legales exigidos perfectamente en regla, pero son merecedores de todo la protección.
Porque igual no conocen del todo,
claro,
hasta dónde puede llegar la ayuda que les pueden dar.
Claro,
también.
Claro. Pero recordarles, sois merecedores de todo el apoyo social.
Y además, nosotros como plataforma no cobramos, nosotros asesoramos, además no obligamos a que hagan lo que nosotros decimos, sino que en los jueves que nos reunimos hacemos asambleas y en las asambleas se debate y la familia tiene la última palabra si se hace lo que se acuerde o no, con lo cual por ir a informarse no tiene ningún problema. Es más, por ejemplo, el escudo social, cuando vino la pandemia, ha habido muchas familias vulnerables que no se han enterado que existía los derechos que, aunque no fuesen la leche, pues eran importantes en un momento puntual como la pandemia. Pues nosotros nos hemos gestionado y nos hemos movido, incluso sin permitirnos legalmente movernos, nos hemos movido a localidades para informar a familias, en muchos casos madres familias monomarentales, que tenían miedo de que porque tenían fecha. Digo, no, al venir la pandemia, eso está suspendido, podéis estar tranquilas. Y el dar un poco de confianza es importante, pero podemos dar confianza a quien se organiza.
Vamos a cerrar este espacio, que hemos estado hablando de casos indudablemente dolorosos, y vamos a decir que todo el mundo sepa que hay declaraciones institucionales, compromisos firmados por las altas instituciones a los que siempre podemos echar mano, sea cual sea el fallo de un tribunal, sea cual sea el compromiso de un ayuntamiento o de un departamento, una diputación, lo que sea. Si el compromiso está firmado, existen esas declaraciones, eso es un asidero para cualquiera.
Mira, nosotros, como Calera Chiriqués, dentro del grupo Store de Socios Euskadi, con los compañeros de Álava y Guipúzcoa, iniciamos una campaña por la declaración de los municipios de zonas tensionadas. Están saliendo ya en el boletín oficial algunos municipios de los tres territorios. Es importante porque ayuda a reducir un poco el coste del alquiler. Para mayor información, lo que os he dicho, llamarnos al teléfono, os podemos explicar qué municipios son de momento, porque se espera que haya unos 30 y tantos en Vizcaya, todavía no han salido todos, y es importante. También tenemos claro que no va a solucionar el problema, que el problema se va a solucionar interviniendo la vivienda, que están vacías, y las que están en alquiler, en plan turístico, en plan especulativo, vamos.
Lo dejamos aquí. Y Manuel, gracias. Asier, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a tus aitas, a tus suegros, a tu mujer y a tu hijo también. Y si te parece, mantennos informados. Vamos a estar
muy pendientes en contacto de este caso.
Porque este es un caso, es otro caso más, pero que ha tenido tanta relevancia, y sobre todo porque afecta a ti ahora. A todos nos puede afectar. Lo dejamos aquí. Gracias por haber venido.
Es que ricas, gracias.